desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Tenemos por delante 30 minutos lindos para poder predicar la Palabra, para poder poner atención a lo que la Biblia nos dice, nos enseña. Estamos ya en la semana número 73. Han pasado ya 73 miércoles que venimos estudiando la Biblia y venimos estudiando las promesas de Dios, lo que pretendo, lo que yo persigo, mi objetivo y mi, prácticamente, mi deseo y anhelo es que la iglesia, nosotros todos, podamos estar bien apercibidos, que podamos estar nosotros bien armados para poder pelear esta batalla, esta lucha espiritual que tenemos todos los días. Si nosotros tenemos las defensas bajas, si nosotros no tenemos las armas correctas para defendernos, el enemigo nos va a vencer. Por eso es que todos los miércoles venimos para decirle, mire, no titubee, no claudique entre dos pensamientos. Esto es lo que dice Dios. Créalo, porque esto es lo que va a pasar. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el libro de los Salmos, 48, el Salmo 48. Vamos a dar lectura en el versículo 14. Psalm 48, verse 14. Y hoy vamos a, fíjese que esta es la primera vez de todas las promesas que hemos venido estudiando, que han sido promesas de bendición, de seguridad, de liberación, de prosperidad, de sanidad, de paz. Bueno, esta es la primera promesa que vamos nosotros a ver que tiene que ver con seguridad eterna más allá de la muerte. Y vamos a entrar en un detallito bien interesante hoy. Vean lo que dice, lo voy a leer la primera vez yo, y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así la Escritura: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Todos en el 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Señor, nos dicen que tenemos una enfermedad y nos apanicamos. Nos dicen que hay algo por ahí delicado y que estamos graves y perdemos el piso y nos aterrorizamos. Buscamos cualquier cosa para pedir bendición cuando vamos de viaje y bendición para cuando regresamos. Y pareciera que estamos más interesados en la vida aquí que en la vida allá contigo. Nos aferramos tanto a este cuerpo, nos aferramos tanto a esta tierra, que se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros y que un día ya no estaremos acá. Por eso pedimos, Señor, que nos dejes estudiar tu palabra, entenderla, comprenderla y darnos cuenta que somos como la hierba que hoy sale y mañana será cortada. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hemos venido todas estas noches, todos estos días miércoles, hablando acerca de las promesas de Dios, acerca de la voluntad, de que fue Dios quien tuvo la iniciativa, que fue Dios quien sale al frente de nosotros para podernos decir que no nos preocupemos, que Él es Dios, Él está sentado en su trono, Él tiene todo bajo control, Él tiene el mundo en sus manos. Y por eso nos dio una cantidad de promesas. Es curioso que cantamos, es curioso que las leemos, pero es muy curioso que no las creemos. Cantamos el himno 333 de nuestros himnarios bautistas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y mientras viva yo aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Pero dicen que va a haber guerra, dicen que va a haber no sé cuánto, dicen que el Zika, dicen que hoy viene otra enfermedad, y dicen que ahora tomar agua da cáncer, y dicen que ahora comer tuna también da cáncer. Total, estamos más interesados. Nos protegemos tanto, pero no. Mire, yo no digo que no sea bueno cuidarnos. Don't get me wrong. Yo no estoy diciendo que nosotros no nos cuidemos. Pero si el fin de cuidarnos es para que Dios nos use, comienza un nuevo día y, mire, y comienza la lista de las peticiones. Y Señor, bendíceme a mí, y bendice a mi esposo, y bendice a mi mamá, y bendice a mis hijos, y bendice a mi negocio, y bendice y mi carro, y bendice mi casa. Nunca en las peticiones le decimos, Señor, o en esa oración, Señor, hoy 3 de agosto, quiero que me uses, hombre. Como no me has usado, o como yo no me he dejado usar por otros días. Entonces hemos venido hablando de que esto es un acto divino, soberano de Dios, en donde Él pronuncia que tiene promesas para nosotros. Hablábamos de que era una cantidad de promesas de salvación, promesas de la sanidad de nuestro cuerpo. La lista nuestra se está pasando a la inversa. Un día creció la lista de los enfermos de cáncer, pero ahora la lista de los sanados se está haciendo más grande que los que siguen enfermos. Gloria a Dios por ello. A mí siempre, perdóneme el sarcasmo hoy, a mí siempre se me ha pasado en la mente decir esto. Y lo digo. Me pasa por la mente, lo pienso y lo digo. Hermano, yo no quiero estar en sus zapatos. Si usted ya vio la mano de Dios en su vida, si usted ya vio y se dio cuenta de lo que Dios hizo con usted, no quiero estar en sus zapatos, porque ahora viene un momento difícil. Y más complicado que en el momento que cuando usted estuvo enfermo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a cumplir lo que le prometió a Dios? ¿Va a cumplir con lo que estando usted en su cama, postrado, en su casa, en el hospital, le decía, ay Señor, por favor, saname? Y mira, si me sanás, yo te prometo que voy a hacer esto y esto y esto. Y el Señor cumple sus promesas. El día jueves en la noche, como somos una audiencia distinta, allá en Betania comenzamos una serie de sermones. Y una serie de sermones que ya los predicamos acá hace como 8-10 años, que tenía que ver o tiene que ver con los nombres de Dios. Entonces yo les expliqué esto. Voy a comenzar con ustedes porque somos una audiencia distinta, diferente. Y necesitamos conocer a Dios. En la mente del hebreo, en la mente del judío, cuando él escucha, o cuando él lee, o cuando él ve la expresión de Jehová, para el judío es lo máximo. Explicábamos en el colegio de teología, en nuestro seminario, que cuando los traductores bíblicos, que cuando los que hacen las versiones del hebreo al arameo, del hebreo al latín, del hebreo al griego, del griego al latín, estos, los escribas, los doctores de la ley, cuando hacen traducciones y cuando pasan por una cita bíblica, un texto en donde aparece el nombre de Yahvé o Yahweh o Jehová, ¿sabe usted qué hacen? Tiran el lápiz. ¿Por qué? Para que nadie siga escribiendo con esa pluma o con ese lápiz. Nada. El nombre de Dios es tan santo. Hablábamos de El Shaddai. Hablábamos de Adonai. Hablábamos de Jehová Yahweh. El judío, el hebreo, cuando escucha estas palabras, dice, momento, es Dios. Tienen un respeto. Y la finalidad es esta. Que mientras nosotros, oiga, mientras nosotros conocemos mejor a una persona, le servimos mejor, hombre. Lo tratamos mejor. Es muy probable que este impasse de indiferencia, de frialdad, de distanciamiento entre nosotros y Dios, es porque, seguro, no conocemos a Dios. No sabemos quién es Dios. No sabemos de lo que es capaz Dios de hacer. Entonces, lo que queremos es levantar nuestro conocimiento de la persona, el carácter, la soberanía de Dios, para que cuando usted conozca mejor a Dios, hermano, usted no va a ser el mismo cristiano wishy-washy que ha sido. Usted se va a enamorar verdaderamente del gran Dios. Y usted va a saber que todos los días estamos impuestos a servirle mejor a nuestro Dios. Hay una promesa. En el Salmo 48, versículo 14, lo acabamos de leer, en el Salmo 48, versículo 14, hay una promesa, es la primera promesa. La promesa de, la promesa de seguridad. Usted le podría llamar security, le podría llamar en inglés assurance, o the eternal assurance, ¿ok? Hay una promesa de seguridad. Vea lo que dice la Biblia. Dos veces aparece el nombre de Dios acá, en un solo versículo. ¿Por qué este Dios? El que yo conozco, al que yo sirvo, al que le confío, al que me he entregado, al que yo le espero, al que respeto, al que amo y adoro con todo mi corazón. Este Dios es Dios nuestro, pero no por los 70, 80 años que yo viva. Este Dios es nuestro Dios eternamente. ¿Y para cuándo dice? Él, ese Dios, nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano, Dios no es Dios, escuche bien esto, por favor. Dios no es Dios en nuestras vidas solamente por los 70, 80 y pico de años que vayamos a vivir. Dios es un Dios eterno. Él es, Él nunca fue y nunca será. Él es un Dios eterno. Está en un presente continuo. Ese es Dios. Dios no es Dios en nuestras vidas solamente por los años que vivimos acá. Pensar que Dios es mi Dios por 70, 80 años es lo más absurdo que puede pensar cualquier persona. Dios es un Dios eterno. Por eso Dios nos ha dado vida eterna. Jesús mencionó esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. De cierto os digo que el que oye mi palabra y que crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte ¿a qué? ¡Vida! Cuando usted nació, por ejemplo, la mamá de mi hermano Octavio, el viernes pasado, tuve una de las caricias. Últimamente, Dios me ha estado acariciando, tal vez de tantos sopapos que me han dado últimamente, Dios me ha venido acariciando, pero ricamente. El día viernes, el día culto unido de misiones con el pastor Jaime Pérez, estábamos en mi oficina. Y entró una señora de 93 años, la mamá de mi hermano Octavio, y dice: pastor, a mi mamá yo ya le he hablado del Evangelio, pero no me responde como yo quisiera. Hoy es el día de cumpleaños de ella. Yo quiero que usted le presente a Cristo. Y le presentamos el plan de la salvación, y aceptó a Jesús en su corazón en la oficina, 93 años. ¿Se imagina usted qué lindo? El día de su cumpleaños, tiene 93 años de edad, y ese día nace de nuevo. El día domingo, en la tarde, ya cuando estaba para entrar al culto, en el culto vespertino, se acerca un hermano y me dice: es que el domingo, mire, yo estoy levitando, estoy elevado, estoy. Un hermano a quien yo le quiero tanto, y me dice el domingo, y con un buen estrechón de manos: pastor, me dijo, el domingo me doy el chapuzón. ¿De veras? Le dije. Sí, me dijo. El domingo el aniversario. Seguro que su esposa, seguro que su familia, seguro que muchos de los que le conocemos por años, esa noche del 7, ahorita de agosto, va a ser una noche lindísima. Dios, cuando viene la vida de nosotros, Dios cuando nos rescata y sabe que ahora somos parte de su familia, y sabe que nos tiene para siempre. Pero pensar que que Dios nada más sirve para estos 40, 50, 60 años, 80 años que voy a vivir. Es absurdo pensarlo. Mi relación con Dios, su relación, nuestra relación con Dios, sigue por toda una eternidad. El día que yo me muero, no se termina nada. Perdóneme, pero hay gente, no, mira, que aquí se acaba todo. Mira la canción de Antonio Aguilar, el día que yo me muera, ¿verdad? Échenme un puñado de tierra. No voy a llevarme nada. Por bruto que no se llevó nada. Pues sí. Por eso. Hermano, hay gente que le sale bonito, tal vez rima, hay prosa, hay el verso, con cuerda. Bueno, pero, y le ponen música a todo esto. Pero no es la verdad. Discúlpeme, pero con la muerte no se termina. Con la muerte comienza usted a disfrutar la mejor etapa de su vida. El día de nuestra muerte no es el fin de nosotros. Es una continuación de nuestra relación con Dios. ¿Sabe usted que yo tengo, voy para 11 años de predicar todos los domingos con el mismo traje? Usted me ve el domingo, tiene un sujediondito por ahí, mero. Pero yo le dije, Señor, todos los domingos, hasta que sea pastor de la West, con este traje yo voy a predicar. Lo cuido mucho, me lo pongo en el gancho, lo mando al cleaners que lo atiendan bien. Y miren, ya hay el forro por dentro, ya me meto la mano y sale por el otro lado mi dedo, fíjese usted. Pero sí, el monograma que tengo acá tiene mucho significado para mí. Y un día me dijo un hermano, me dijo, ese es el traje, el que usted dijo, me dijo, con ese el que lo quieren enterrar, no, con este voy a enterrar a vos, le dije yo, no. Entonces eso me obliga a mantenerme bien, a estar siempre en forma, a que me quede el pantalón, a que me quede el traje. Puede ser todo lo posible. Pero yo no sé, que hay personas que le tienen miedo a la muerte y se vuelven tan espirituales el día de la muerte de su ser querido, o antes, se prepara. Y ahí está el muerto. Y le pone, ahí con sus manitas, ya todas sequitas, ¿verdad? Un poquito llenas de formol, y le enrollan un rosario. Nunca rezó el rosario en toda su vida, ¿verdad? Nunca. Pero ya lo amarran con un rosario el día de su muerte, ¿verdad? Vale. Usted, hermano, espéreme. Esos son los del otro equipo, ¿verdad? Y, pero luego venimos nosotros los evangélicos, que también, ahí está el muerto, el hermano. Y le ponen la Biblia. Nunca leyó la Biblia cuando estaba vivo, ¿viste? Y ahora sí se la ponen en la caja de muertos. Es ahorita, querido. Es ahora. Es ahora. Hermano, no se conforme a ser guiado por Dios solamente en los días de su vida. Dios tiene la capacidad para guiarnos a nosotros más allá de la muerte. Es en vida cuando nosotros tenemos que decidir en dónde, que, oiga esto, es en vida, ahora que tenemos vida, ahora que hay hálito de vida, ahora que estamos respirando, es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión. Es ahora cuando nosotros tenemos que tomar la determinación que a dónde nosotros queremos pasar la eternidad. ¿Sabía usted que los dos muertos, el cristiano y el inconverso, son eternos? Una eternidad con Dios y una eternidad separado de Dios. Para no ser tan feíto y mencionar del lugar a donde vas, si no tenés a Cristo en tu corazón. Mi amado hermano, time is running out. El tiempo se está acabando. Yo tengo 55 años de vida. Yo personalmente creo que no voy a vivir ni la mitad de los 55 que tengo. Yo siempre he considerado que a mí me quedan 10 años de vida. Yo creo que de aquí en adelante el tiempo se corre. Y voy a vivir el resto de los días y voy a vivir... Y no porque no me gusta la vida. No, ¿para qué llamas usted? Yo no sé, bueno, no se case este hombre. Si este ya se le olvidó morirse, hombre. Yo,
¿Para qué usted? ¿Para qué? Si no le voy a ser útil a Dios, si yo no le voy a servir a Dios, hermano, ¿para qué queremos la vida? ¿Para qué queremos seguir vivos si no vamos a vivir para Dios? En vida es cuando nosotros debemos de seguir y decidir dónde queremos pasar la eternidad. Ya muertos, con esto cierro este primer punto. Ojo lo que le voy a decir. Ya muertos, ni nosotros ni nadie, ni Dios puede hacer nada. ¿Cómo? Ni Dios. Dios no puede hacer más nada con nosotros estando muertos y nosotros no recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Él no puede cambiar las cosas. Con nuestra muerte se termina el periodo de la gracia. Los años que Dios te dio fueron el periodo de la gracia que Dios te dio para que te encontraras con Jesús. Una vez que tú te has muerto, ni tu tía, ni tu tío, ni tu abuelo, ni el cura, ni el sacerdote, ni el pastor, ni los diáconos, nadie pueden hacer nada por ti. La decisión la tienes que tomar personalmente. Pero hay una promesa también. En el Salmo 50, versículo 15, hay una promesa de liberación, de rescate, de ponerte en libertad. Pero quiero que veas una cosa, que previo a esto, previo a esta promesa, hay una lista de cosas que Dios menciona. O sea, no te da la promesa solamente por dártela. Hay una lista de cosas que Dios menciona que tienes que entender bien esto. Salmo 50, versículo 15. Mire qué interesante esto. Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de qué dice. Te libraré y tú me honrarás. Tres cositas. Mira. Tú te encargas de una cosa. Esto es así, mira. Tú tienes una angustia, tú tienes un problema, tú tienes algo que te está quitando la vida. Dice, invócame a mí en el día de la angustia. Y yo me voy a encargar de librarte. Yo me voy a encargar de ponerte en libertad. Yo me voy a encargar de darte la bendición que tú quieres. Pero por favor, una vez que yo te haya dado, es que este es el problema, esta es la tendencia en nosotros, una vez que yo te haya librado y una vez que yo te haya dado lo que tú me pediste cuando me invocaste, por favor, lo único que te suplico es que me honres. Previo a esta promesa hay una lista de cosas, y esto lo digo porque quiero que usted vaya entendiendo bien esto. Mire, en las cosas del cristianismo, en las cosas de la iglesia, en las cosas de nuestra relación con Dios, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Cuidado con pensar algún cristiano de muchos años o de pocos años que pensar de que usted es imprescindible, que usted es indispensable. No, 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 uy, cuidado con pensar eso. Por eso le voy a mencionar a usted una lista de cositas que dice Dios. Venir a la iglesia no es hacerle favor a Dios. Darle a la obra del Evangelio, no es, usted no le está haciendo ningún favor a Dios. Venir y servir en las áreas, no, usted no le hace ningún favor a Dios. Vea lo que dice en el Salmo 50, desde el versículo 12. Mire, mire lo fuerte que es Dios. Mira, papá, le dice, si yo tuviera hambre, está hablando Dios, no te lo diría a ti, ¿oíste? Sino, si mi iglesia tuviera una necesidad, no te lo diría a ti. ¿Sabes por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? 14. Sacrifica a Dios alabanza y pagas tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero vea, vea desde el 7, fíjese, le puse esto porque es lo más cerquita, pero hoy regrese conmigo en el 50, versículo 7. Está hablando Dios, vea esto. Mira, se lo voy a poner bien claro. Quiero 51, 51, para que se dé cuenta quién es el que está hablando en el Salmo. Y en el 51, y luego el 7, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Él ha hecho una asamblea, él ha hecho una reunión y ha reunido a todos. Ok, comienza a hablar Dios, 57, vea lo que dice. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Te voy a decir una cosa, versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? 2, 10. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. 11. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Cómo dice Dios? No me venga, por favor, a pensar que nosotros somos aquí los indispensables, los imprescindibles, y que sin nosotros la iglesia quiera, no, se equivoque. No. Por eso dice Dios, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Previo a esta promesa, Dios hace y menciona una lista de las cuales Dios nos quiere hacer y entender y comprender. No es Él quien necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Le voy a decir algo. Está aquí en mi bosquejo. Si Dios quiere hacer algo, ¿lo va a hacer con nosotros o sin nosotros hoy? Dios siempre, eso sí, lo bonito es esto. Que Dios siempre nos confiere a nosotros el privilegio y nos toma en cuenta, nos da a nosotros la prioridad para que nosotros le podamos ir. No queremos nosotros, tiene alguien más. Hombre. Si no, pregúntele a usted a David, el rey David. David venía danzando con todo el equipo y traían el arca del pacto, y por allá cuando lo llevaban, tropezaron uno de los bueyes donde venía el arca del pacto. Y vino un muchacho y metió la mano para ayudarle a Dios. Mató un rayo Dios y lo mató. Pérez Usa. David se molestó. David se enojó con Dios. Y le dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca? Le dijo, mira, no lo están contentos sirviendo al Señor y acabas de matar a mi mejor amigo. Ay, quédense con el arca. Y metieron el arca en la casa de Obed-Edom Geteo. Y dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed-Edom Geteo por 3 veces, porque el arca del pacto estaba en su casa. A veces nosotros, por eso, es muy probable. ¿Por qué lo hacemos? No conocemos quién es Dios. No sabemos quién es Dios. En una iglesia como la nuestra, con tantos años, con el mismo pastor, es posible y raro fuera que no se dieran encuentros o desencuentros. Aquí me han contado, después del aniversario, ya pensaba irme a la iglesia. Que vaya bien, hombre. Yo antes iba a esa iglesia, pero es que como hicieron esto y me dijeron esto y me ofendí, me fui. Mire, tantas cosas que me han dicho y yo no me voy a usted. Son tan delicados, son tan frágiles, son tan tochis. Increíble. No sabemos lo que estamos haciendo. Dios siempre nos confiere a nosotros. Dios siempre da la oportunidad a nosotros. No queremos hacerlo, no se preocupe. Dios toda la vida va a encontrar a alguien para hacer lo que Él quiere. Y el que se pierde la bendición somos nosotros. Dios no desafía a nosotros. Dios es quien nos pide a nosotros que le invoquemos. Dios es quien nos busca y dice, come on, pídeme. Pídeme, clama a mí y yo te responderé. Deleítate en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. Claro, invócame en el día de la angustia. Pero también Dios quiere que lo busquemos, que le pidamos. Come on. Te voy a demostrar quién soy yo. Te voy a demostrar quién es Dios. Jueves de la semana pasada en Betania salimos tan contentos y aprendimos que es, wow, Adonai, que es Adonai, Jehová, Jireh, Yahweh, Y hay tres nombres más para mañana. Cuando el hebreo, cuando el judío aprende esto, dice: No, mi Dios no es cualquier cosa. Por eso decíamos el jueves ahí en Betania, con todo el respeto, por costumbre que ustedes han tenido probablemente vivir en la región, o la tradición, decirle a Dios, Diosito, es un insulto, ¿eh? Dios no es Diosito. Dios es the Almighty God, el Dios grande y eterno. Es un insulto a la personalidad, es un insulto al carácter, es un insulto a la soberanía de Dios decirle, ay, Diosito, ayúdame con esto. Dios siempre se compromete a librarnos y nos pide que le demos a Él la honra y la gloria. I won't be ashamed. No tendré vergüenza. No me quedaré callado. Voy a contar quién fue quien lo hizo. Voy a narrarle. Voy a testificarle al mundo. Voy a contarle. ¿Y usted por qué está siempre tan radiante? Ay, es que uso Jafra. No, hombre, eso es basura, hombre. No, hombre, ni para los pies sirve eso. ¿Por qué es tan radiante usted? ¿Se ha dado cuenta que hay un montón de personas que dicen, ask me why? Pregúnteme acerca del producto. ¿Sabiste por qué es tan radiante? Aquí adentro de mi corazón vive el Hijo de Dios. Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Quiere que le cuente un poquito más acerca de mi Cristo? ¿Quiero que le hable? ¿Quiere usted que yo le hable acerca de mi Dios? De lo que Dios es. De lo que Dios es capaz de hacer. El amor que Dios tiene por usted y por los suyos. Así que en el día de la angustia, y con esto cierro. Así que en el día de la angustia, ya sabemos a quién buscar. Pero en el día de que Dios nos conteste, ya sabemos a quién tenemos que honrar. Con esto cierro. En el día de la angustia, ya sabemos a quién buscar. Y en el día de que Dios me haya dado lo que yo tanto le he pedido, ya sabemos a quién tenemos que honrar. Toda la honra y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Pedimos, Padre, que lo que en esta noche acabamos de estudiar quede, Señor, como una semilla que ha encontrado un buen lugar en nuestro corazón. Pedirte, Señor, que tú bendigas cada momento, cada día de nuestra vida, que podamos ir conociendo un poquito más de ti. Gracias, Señor, por el honor, el privilegio. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos. Gracias por el privilegio y la bendición que tenemos de conocerte y de servirte. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que harás. Queremos acostumbrarnos ya no a pedirte. Te pedimos muchas cosas solo para nosotros. Casi nuestras oraciones son pide y pide y pide y pide. Y dame y dame y dame. Y bendice, bendice, bendice. Señor, quiero cambiar mis oraciones. Y quiero decirte el día de mañana, quiero que me uses. Y si me quieres bendecir, amén. Y si me quieres dar, amén. Pero lo que más me importa, Señor, es que tú me uses para honra y gloria de tu nombre. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Danos seguridad. Algunos de nosotros en un sueño podemos quedar. Dormiremos acá y abriremos nuestros ojos en tu presencia. Señor, queremos estar seguros de que tú eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra forma de interpretarte. Perdona nuestra forma de tratarte. Perdona nuestra forma de usarte. Queremos que tú nos usas. Tú eres el jefe, tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres el amo de nuestra vida. Nosotros somos tus esclavos, somos tus siervos. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.